La Chancha en Sala Cita Rosa, es lo que estábamos escuchando, La Chancha, ¿verdad? Sábado 31 de marzo, 21 horas, entradas anticipadas a 90 pesos en toda la red UTS, y el tema son los 20 años de La Chancha, así como lo oyen. Está Juan con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Bienvenido.
Muchas
Juan
gracias.
Berbejillo. Juan
Berbejillo.
Berbejillo, Berbejillo.
¿Tiene, tu nombre tiene reguiños de la corte?
Reminiscencias griegas.
De berberecho y mejillón tiene, de ambos.
No, yo creo que a mí me parece que Berbejillo viene de Bermejillo, que supongo que tiene algo que ver con el río Bermejo. Supongo yo. Hay un río Bermejo.
¿Sí? ¿Y que es una deformación?
Y será el sujeto del río Bermejo, yo qué sé.
¿Dónde queda el río Bermejo? ¿Es en Galicia?
Y al norte de Itapurú.
Estoy tirando fruta abundante, ¿no? Pero creo que hay un río Bermejo en España.
Por ahí le pegas con alguna, dale. Claro. Tirando fruta a La Chancha. La otra vuelta cuando nos visitaron, que viniste con Gianni, nos estuvimos hablando de la Chancha Francisca, el origen de todo eso, ¿no?
Fue una aventura muy loca.
Una aventura muy loca. Me gusta porque en este dossier que nos llegó, ahí se reconoce que hubo una serie de diferencias intestinas, digamos, ¿no? Genera una crisis interna. Eso es, crisis interna. Y ahí se han fortalecido, en el primer caso, en esta formación del trío de dos con Gianni, y después se incorpora a Lito.
Ahí va. La historia es muy larga, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente hay una Chancha Francisca que es la que la gente más recuerda, que es la de los años 87, por ahí. Que es la época de la explosión del primer rock uruguayo, después de la dictadura.
¿Cómo llamaban el rock aquellos festivales de rock?
No me acuerdo.
Montevideo Rock.
Montevideo Rock.
¿Y tocaban o los ninguneaban ya?
Ahí va, no, La Chancha tocó en el primero, ninguneada, en un concurso, en un escenario secundario, y el ciclo de La Chancha duró, de esa Chancha Francisca original duró un año y medio.
El del más. Prado fue, cuando tocó Sumo.
Y después tocó, o sea, en un espectáculo surrealista entre Fito Páez y Paralama de Suceso.
Creo. Y también por ahí un escenario en el Prado, ¿no? Algo así fue, ¿no?
No, el primero fue en el Prado, el primero Montevideo Rock. Fue en noviembre del 86. Uh-huh. Noviembre 86.
¿Y el segundo era en Francisco?
El segundo fue febrero 88.
Aparte, Paralama estaba entero todavía y Barbiana estaba entero también.
No, fue una experiencia surrealista, porque nosotros éramos realmente unos turros. Y estos tipos eran grosos, eran bandas muy pro, que tenían giras a cuestas, equipo.
De todo. ¿Y por qué fueron a dar ahí?
Porque aparte no tengo idea, porque fue una cuestión que se fue un poco de control, porque pasó el rock uruguayo, vivió un momento de euforia, ¿no? Un momento de gran auge, y por ahí alguna gente pensó que realmente estábamos en condiciones de equipararnos con bandas extranjeras. Había algunas que por ahí sí, pero la mayoría éramos muy de bandas de garaje, bueno, muy amateur y muy rústico, ¿viste? Yo por ejemplo no sabía manejarme en un escenario grande, era algo, me subía a un escenario grande y
me daba vértigo
porque vos sabrás lo que es, y un escenario grande tiene todas unas condiciones de sonido, de monitoreo, que si vos caminas tres pasos para allá no escuchás nada,
te perdiste,
y es como caminar ciego,
sí,
te caes en el primer pozo que encontrás. Entonces,
hace 20 años eso, ¿no?
Claro. Entonces, por un lado, una experiencia muy muy atrevida, así muy muy loca, una aventura. Y por otro lado, era un suicidio también, porque ahí Montevideo Rock, un poco, bueno, ahí fue yo que me dejé la música por un tiempo, después del segundo Montevideo Rock, porque realmente nos mandaron a la guerra con un palito ahí, ¿no? Y nosotros muy ingenuos y muy aventureros y muy atrevidos fuimos, ¿no?
Sí, sí.
Pero era, la realidad era esa.
Uh-huh. Y eso debe haber sido, decís vos, una piedra que desata el ninguneo hacia La Chancha Francisca. Que lo he visto además, le decía a Rivero, que hay un profundo dolor en alguna de las cosas, ¿no? Como de verse ninguneados en el movimiento del rock.
Pues es en general, así.
Sí, porque lo veo, después si querés te busco, porque había algún lugar donde decía justamente que no habían sido llamados para tocar, que no habían sido convocados para...
Bueno, eso es un poco... O sea, tiene varias puntas el asunto. No significa que la Chancha haya sido una víctima en el proceso de, del rock, de la historia del rock de estos últimos años, porque muchísimas otras bandas tampoco fueron convocadas para nada. Significa que nosotros tenemos un profundo orgullo y un gran amor por lo que hacemos, y además creemos que es algo de calidad. Entonces, vernos marginados de algunos eventos es como si nos mojaran la oreja. Entonces nosotros tiramos la piedra. Pero no debe ser el único caso. Me parece que hay muchas bandas a las que se las dejó de lado. Por distintas razones. Hay razones para mí muy importantes en el hecho de estar en el cartel, que son más razones de tipo de lobby, ¿viste? O sea, de estar ahí, de sacar la cabeza, de decir, mira, ¿no? De hecho, este año nos invitaron al Festival de Durazno y fue por algo así. O sea, fue por una cuestión de que la persona que organiza el festival nos vio tocar, de alguna manera colaboramos con él, hicimos un trabajo juntos y se enteró de que existíamos, porque no tenía idea.
¿Sabes que el año pasado, cuando nos visitaron ustedes, habíamos quedado en la figura del productor, ¿te acordás? Habíamos hablado y vos dijiste, sí, me parece que vamos a tener que recurrir a un productor.
Sí.
¿Qué pasó en este año que no nos hemos visto?
Pasó que este señor, que es Bicherno, nos ha abierto algunas puertas, por las cuales nosotros, encantados de la vida, porque no le pedimos nada, él lo hizo de buena fe y porque le gustó la banda. Y nosotros vamos allá atrás, con los pitos y las matracas, no nos importa nada. Y hemos tenido más difusión. Y eso es una espiral, ¿no? Después, a medida que vos apareces en el programa de fulano, el de mengano, te dicen, ah, mirá, ahora que apareces acá, yo también te quiero. Y también seguimos cagando la risa, ¿no? Te puedes imaginar, porque a nosotros en realidad lo que nos rinde de todo esto es que hay un juego que hay que jugar, que es el juego de la difusión, en el cual uno tiene que, de alguna manera, venderse para lograr el objetivo, que es ir a tocar y que tenga público, porque una banda necesita un público. Sí, sí. Entonces tenés que jugar un poco ese juego de caletear, honestamente, ¿no? Bueno, de tener una relación buena con la gente que maneja un poco la cosa, y un poco eso fue lo que pasó este año. Además, Daniel trabaja mucho en el tema. Daniel es el manager nuestro, ¿no? Trabaja mucho en la promoción de la banda. Él hace mucha planificación y este tipo de shows, por ejemplo, sale mucho de la cabeza de él, y son shows con mucho marketing. Entonces es una manera también de picar un poco la curiosidad de la gente, ¿no? A mí me gusta, particularmente me gusta, como hicimos el año pasado, hicimos un ciclo de 5 jueves en un lugar chiquito, sin mucha producción, sencillito. Claro. Y estuvo, me encantó. O sea, me gusta mucho esa cosa sencilla, ¿no? Y rústica. Claro. Me gustaría de repente tocar todos los fines de semana y no de repente cada 2 meses tener que hacer toda una toda una cuestión.
Juan,
para
una pregunta,
para un show de claro, grandes dimensiones, ¿no?
Decías recién la palabra marketing, la realización del DVD,
sí,
¿verdad? Que viene en los 20 años de la banda.
Sí.
¿Es un logro artístico o es también marketing?
Es marketing, pero a la vez es un poco contemplar la demanda de la gente que sigue a la banda. Es eso. Es un DVD muy barato. O sea, va a salir 130 pesos, 135 pesos.
Sí, regalo. Realmente regalado.
Y la chance está en esa política. O sea, es nuestra forma de... Lo hemos tomado como política de aquí en más, de una forma de combatir la piratería. Y no de combatir la piratería, sino de promover el formato de música de buena calidad.
No, además están demostrando
que es mucho más digno tener una tener un disco con una carátula.
¿Se gana con un DVD a 135 pesos?
Se gana.
O sea, se demuestra que se puede hacer un DVD a 135 pesos, que es viable.
135.
Sí, claro.
Son $5, $6. Claro,
por eso.
Nosotros empatamos. Ponele que, no sé, creo que con 100 discos se empata. Tenemos un apoyo de Fonam, ¿no? Fonam, creo que las últimas 3 ediciones que hemos hecho, que hemos presentado una cosa muy prolija, nos han dado la, la mosca. No te dan toda la mosca, te dan una parte, pero es una tremenda ayuda.
Sí, sí, claro.
Y a mí me parece fantástico que exista FONAM. Sí, sí, claro. Son las cosas buenas que han venido estos últimos años.
Y aquí dejamos, se me fue lo que te iba a decir. Este es un camino que ustedes han recorrido medio como como pioneros. Acá hay un laburo de internet, acá hay un laburo del mano a mano con la hinchada, ¿no?
Sí, sí, total.
Se conocen con todos los...
Unos cuantos.
se junta, vamos a tomar una, por ejemplo, con gente que va... Y si sabes, ¿qué hace Carlit? ¿Es eso?
Sí, sí, más o menos.
Porque esa gente...
Vamos, no sé si vamos a tomar una, porque a veces es gente que vive una vida distinta, porque hay gente mucho más chica, o qué sé yo, y bueno, nosotros ya somos grandes, pero hay gente que a veces va a los ensayos, por ejemplo, y se quedan un rato, o van y traen, mirá lo que encontré, traen una revista, y dicen, oh, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y vos, ¿por qué no en el próximo show no hacen tal cosa? O sea, nosotros promovemos un poco ese tipo de relación, sí.
Claro.
Tampoco es que uno esté 100% disponible, ¿no? Para... Porque llega un momento en el cual una vez una persona pública y uno es conocido por mucha más gente de la que uno es capaz de recordar. Entonces, a veces, viste, por ahí un flaco te escribe un mail o algo, dice, oh, me encantaría charlar contigo. Y bueno, como que no puedes responder a todas las demandas, pero está. La gente que conocemos de cara a cara, de los shows, que es un grupo...
Sí, sí.
Lo vemos siempre, es un álbum ahí, que están siempre la figurita. Con esa gente está todo bien.
¿Y hay algunos que están desde la primera hora? ¿Hay gente que lo sigue desde hace 20 años?
No, hay un quiebre muy grande. Es decir, yo creo que hay que ubicar la historia de esta banda actual del 2000 para acá. Que además coincide un poco con el nuevo auge del rock, ¿viste? Ahí empezó, estaba una camada nueva de gente a seguir a la banda. Y algún viejo hay, siempre hay alguno, pero no son...
Esos viejos van a tener 40 años.
Hay uno de cada 40 y uno.
Claro. El próximo sábado 31 de marzo a las 21 horas se presenta La Chancha en la Sala Zita Rosa conmemorando 20 años de La Francisca, así se llama. Y hay una presentación de un DVD, Rock Es, así se llama también, donde hay... varios shows en Pachamama, Teatro, Área Montevideo, Molino de Pérez, Pilsen Rock e inéditos de ensayo, que eso debe ser impresionante, ¿no?
Es genial. La imagen con la que empieza el clip de que tiene las imágenes del ensayo es una gotera cayendo adentro de un tacho, un Tupperware. Ese es el primer plano donde empieza el clip. A los 30 segundos del clip, después de algunas escenas así de ese tenor, pasás de lleno a una toma aérea del Pilsen Rock con las 800 millones de personas que había, eso no sé. Bueno, manejamos un poco ese contraste.
¿Sabés que para redondear un poquito eso, me quedé con el tema de los 135 pesos y el tema del producto, hablando marketingamente, del producto final?
Sí.
Uno cuando ve 135 pesos tiene temor de decir, pa, esto es muy casero, ¿no?
Ojo, no es una superproducción, vamos a entenderlo. O sea, es un video grabado con buenas cámaras, con dos cámaras, editado, ¿no? O sea, tenés, digamos, distintos puntos de vista del show, pero tiene, por ejemplo, sonido de cámara.
Claro.
O sea, en cierto sentido, la producción fue barata.
¿Y algún tipo de extra tiene? ¿Algún bonus?
Tiene, por ejemplo, tres clips, claro. Lo que te comentaba eso de la gotera, claro. Tiene tres clips. Hechos con imágenes de otros shows, como si fueran videoclips.
Sí, 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 claro.
Y no, entrevistas no. Pero a mí nos pareció valioso porque el show está bueno, fue un lindo show, fue una linda noche, la banda tocó bien y había lindo clima. Y además, cuando uno lo ve la imagen en la televisión, realmente uno lo escucha tal como si estuviera ahí. No es el video de Green Day, que tiene una producción de 35 millones de dólares, ¿entendés?
Claro.
Que tiene 72 cámaras, con grúa, con helicóptero, con carriles, con, ¿no? Y con sonido Dolby 5.1, no es, o sea...
Sí.
Pero de todas maneras, eso influye un poco en el precio, supongo yo.
Claro.
Pero de todas maneras, la política de la banda se mantiene. O sea, si eso, si la, si el costo de eso hubiera sido el doble, bueno, capaz que en vez salía 200 pesos. Se iría, iría en igual proporción.
Igual, pero reproduce lo que es estar ahí en un show de ustedes.
El sonido es tal
eso
cual.
Eso es fiel si fuera, al show.
Uno escucha tal cual como si estuvieras ahí, porque está tomado con el micro de la cámara, que no es un gran micro, pero es un micro de cierta calidad.
Sí.
Y y además un poco juega, también juega un poco con la idea del título del DVD, ¿no? O sea, Rock es. Es como una especie de desafío. Bueno, ¿qué es el rock?
Claro.
Es una superproducción, es una cosa de Hollywood, con sonido ultra tecnológico, de primera. Eso se puede hacer. Cualquiera lo puede hacer y cualquiera hoy por hoy puede mentir con una grabación como miente con un Photoshop en una foto de una modelo. Pero nosotros decimos, bueno, como un desafío así, vamos a hacer esto. Y el próximo disco que hagamos va a ser de alta fidelidad. Pero este es así.
Uh-huh.
Es un poco eso. Una cosita, perdón, antes que me olvide, de tipo práctico. Y es que me parece que las entradas para el sábado se agotaron.
Vos tenés que hacer uno en casa, entonces, si vamos.
Entonces vamos a hacer uno el domingo.
¡Opa! Pero mira, la mía está como loca. Atendeme un poquito porque está como loca, no sé qué está diciendo.
Del SMS, dice.
Bien.
A ver.
Están llegando varios SMS que llegan por el 095-000-810. Y vamos a ver, ¿hoy es martes? A los PM, ¿no? Ahí tenemos que ir.
Sí.
La chancha no se vende, se regala. Aguante el roll. Picherno difusión, jaja, Manuel Paso Morino, dice.
Bien,
te mando un abrazo. ¿Y dónde se pueden conseguir los discos, Andrés de Malvin?
En Semifusa, 18 Ejido. Si no, a través de la página. O en los shows. En los shows siempre hay una mesita.
¿Y además hay disco, además de este DVD, o solamente es el DVD?
No, solo
cuando, cuando dijiste que iban a hacer el próximo disco, vamos a hacerlo con alta tecnología y eso con un sonido mejor, eso es...
No, es un proyecto que hay para este año.
Para este año, sí. Bien, perfecto. Bueno, brutal. ¿Qué nos queda? A mí me preocupa muchísimo, me seduce mucho el tema del trío, ¿no? El tema de salir a pelear. Sí. Yo soy la armonía, vos sos la base, vos sos la batería. Uf. No hay lugar a... Y además cantar y hacer las letras. Es bravo eso, ¿no?
Sí, sí. No hay lugar a error, hay lugar a error, sí.
¿Y cuánto hace que está en la fórmula de trío?
Y hace 7 años. No, 8.
8.
Hubo una interrupción, o sea, hubo un cambio de Nicolás por Gianni, en la época que Gianni tuvo que dejar de tocar.
Uh-huh.
Y ahí hubo unos intercambios. Y ahora está, Nicolás se fue, consiguió trabajo mejor. Y está, sigue tocando Gianni. Y... Así, sí, el 99 más o menos.
Uh-huh.
Funciona bien, es re interesante. También se dejan espacios, ¿no? A veces la guitarra no toca, a veces el bajo no toca. Entonces ahí se juega un poco con los climas, pero es difícil sin sostenerlo.
Sí, te voy a preguntar, la otra vuelta hablamos también de los amigos y enemigos, ¿no? Quienes son amigos y Pero por cambiar un poquito la figura, eso, ¿con qué banda te gustaría tocar?
¿De acá?
Sí.
No, con las que me gustaría tocar esas ya toco. Generalmente, eso va por un tema de amistad. Lo que sí me gustaría es tener un... A veces uno aprende mucho de tener experiencias más pro. Es decir, por ejemplo, tocar con alguna banda extranjera que tenga un poco más de carretera, ¿no? Nosotros, en el fondo, seguimos siendo una banda de garaje porque en comparación con una banda internacional que tiene 150 fechas por año, nosotros somos una banda de garaje,
claro,
que es más o menos conocida, nada más. Pero que tiene, cada uno tiene sus otras ocupaciones y etcétera, ¿no? O sea, hacemos esto en el tiempo libre. Pero en general nos regimos un poco por un tema de amistad, de sentirnos a gusto con las otras personas y que nos caiga más o menos simpática la propuesta. No sé, esa es un poco la idea.
Una no, para nombrar no da.
¿Pero vos decís que una banda conocida?
Tuya, una banda, sí, me gusta con esta gente.
Bueno, con Grafolita hemos tocado un montón de veces. Somos un poco compadres ahí, porque Daniel trabaja un poco en manager con las dos bandas.
Uh-huh.
Hemos tocado un montón de veces con ellos, hemos tocado con los Nada Que Hacer. también compartimos la sala, tenemos bastante cosas en común y bueno, con algunas bandas que hemos invitado nosotros, ahora el año pasado que se invitamos La Foca, Yogurt, ¿cómo es? BO2, ¿cómo es? Pantarrey, Escuadra de Durazno, muchas bandas son bandas desconocidas, ¿no? Realmente la gente nunca las oyó nombrar, pero pero un poco nosotros lo hacemos, invitamos una banda, bueno, para decirle, vamos a compartir un poco la producción, ahí armamos toda la producción y bueno, invitamos una banda para que venga y aproveche lo que hay armado.
¿Cuántos toques hace la Chencha por año? Por ejemplo, vos dijiste una banda de 150 toques, está bien.
Y la Chencha era 20 en un año. No sé si más.
Es un toque cada 15 días, ¿no?
Sí, por ahí tienes una racha, tocas 3 días seguidos o algo, pero claro. Pero sigue siendo un ritmo de aficionado.
Juan, ¿y el tema del mercado argentino lo seduce a ustedes? ¿Hicieron el intento, los contactos o te tienes sin cuidado?
Se está haciendo algo, no, sin cuidado no, se está haciendo algo, no, se está haciendo algo despacio, ¿viste? No, sin urgencia, porque un poco la idea es hacerlo, pero hacerlo con dando pasos seguros. No perder plata ni perder tiempo y ir a tocar de cualquier manera y que no sirva para nada.
Chancha, te seguimos a todas partes, dice Clau, y leo por el SMS
095-000-810.
Y pregunta otro, dice, ¿tocar con la Vela?
Ya hemos tocado con la Vela, sí. Bien, son terribles pibes.
Llega otro más.
Son tan buenos que da asco, mirá.
¿Sabés que te iba a preguntar también por otra cosa que me despierta curiosidad? El crecimiento individual dentro de la banda. ¿Qué pasa con eso? Pues dijiste, estamos contentos, somos amigos, nos llevamos bien, ¿va? Y en un momento dijiste, esto es una cosa que nos juntamos como si fuese un hobby, ¿no? Tenemos otras actividades y se juntan.
Digo, pues siempre es una pasión, ¿no?
Por eso mismo. Y
es una pasión.
De repente, el hobby te lleva 6 horas por día.
No, es una pasión. Si uno pudiera, o sea, el swing de esto sería poder tocar más y poder dedicarse a esto.
Porque la gente no entiende de repente que esto sea, que vos tengas tus ingresos por otro lado, de repente dice, este tipo se junta, es una banda de garage, se junta los jueves y los sábados a tocar con una cervecita. Y no es así. Ah. El que no sea tu sustento de repente implica igual que tenés 4 horas por día componiendo, el que estés escribiendo, claro. Que estés tocando.
Yo te iba a preguntar si la pasión también tiene que ver con la composición. La parte de composición te apasiona tanto como la parte de tocar.
Más.
O más. Bien.
Más. A veces pienso que descuido un poco la parte de tocar.
Ajá.
Sí. No soy... No soy ningún tipo de fanático con relación al tocar la guitarra. O sea, me gusta mucho tocar la guitarra, la criolla. Pero no me apasiona, por ejemplo, hablar del tema de la guitarra. No es una cosa que yo veo que muchos instrumentistas se cuelgan.
¿No te compras Guitar Player, por ejemplo?
No, ni en pedo.
Y hablan de guitarras todo el día, mañana.
Hablan de baterías, o de marcas de equipos. Se me cae un melón. Sí. Horrible. Perdón, quiero mandarle un beso a los niños que me están escuchando, Cleo y Manu.
Por favor. A mí me encantaría que contaras, hablando de los niños, que contaras la idea de los globos, que los oyentes no lo han visto. ¿Cómo se genera un elemento de merchandising de la Chancha, como es que es un globo con el logotipo, un globo de inflar, un globo infantil, color negro? Y eso, ¿qué papel tuvo Gianni, que es diseñador gráfico, además? Contanos, ¿cómo surgió lo del globo?
Estos son brutales, para la gente de internet.
Que lo vean por internet, dale.
La idea del globo, en realidad, mira, cuando hace unos 10 años, bueno, un poco menos, editamos, antes de formar el trío, el último disco que hicimos se llamó Dios no quiere cosas chanchas. Y no sé cómo salió la idea, supongo que habrá sido de Gianni, de hacer unos globos de promoción que para ponerlos en las disquerías. Es un globo que tenía, decía, aquí se consigue, no sé qué, el disco. Y ahora no sé por qué fue el tema de cumpleaños y había que hacer algo...
Claro, son globos de cumpleaños de los 20 años de la Chancha.
Había que hacer algo con relación a eso y traer payasos salía carísimo. Poner dibujitos animados salía carísimo.
Tortita con velita seguramente para conmemorar los 20 o 21 años de la chancha.
Yo creo que la primera vez que se presentó como Chancha Francisca fue en ese Montevideo Rock 1, que funcionaba un concurso.
86.
Noviembre 86.
O sea, caminó a los 21.
Claro, noviembre 86. Y después hubo otro concurso, el Dorado, después fue la X, y todo, eso fue toda una primera etapa. Después vinieron los 90, que los 90 fueron unos años medio duros para tener una banda, porque el rock no estaba muy de moda.
Y fue la época de oro de esta música, esa musiquilla pseudo-tropical que hubo, ¿no?
Sí, de Níquel.
Ajá, también. Sí.
Y cosas así, no hubo, hasta el 98, 99, no hubo otras bandas que tuvieran.
¿Cuándo se acabó Níquel, por ejemplo? ¿No fue en esa fecha?
¿Cuándo
¿no?
se acabó?
Sí, se separaron.
Yo me acuerdo que en el 91 Níquel estaba a full, o sea, prendía la tele y estaba Níquel, era...
Sí, la Sinfónica, era...
Sí, sí.
Y eso es otra cosa, completamente, otro palo completamente distinto, ¿no? Imagino que ustedes lo verían como...
Lo veíamos medio raro, sí. Era un poco un retroceso, ¿no? En todo lo que había sido la música de los años anteriores, que si bien para mí había sido medio... O sea, Níquel tocaba muy bien, sonaba muy bien. Eso fue lo que tuvieron de revolucionario, para mí. El Gárgola, por ejemplo, sonaba muy bien, un terrible disco. Pero compositivamente eran varios años para atrás. O sea, se fueron 15 años para atrás.
¿Y de la camada de los 80? Entonces, ¿qué rescatas?
Toda la música de los 80 tenía toda una una cosa de atrevimiento ahí, una cosa novedosa que después desapareció.
Che, a la luz de los 20 años que pasaron, ¿qué cosas todavía hoy rescatás de la camada de gente de los 80?
¿De los 80?
Que todavía hoy decís, me sigue sonando bueno eso.
Me sigue sonando bueno. ¿Vos decís música de aquella época que la escuchás ahora?
Que la escuchás ahora y te sigue pareciendo buena.
¿Gente que ha seguido?
No, bueno, música de aquella época.
Me sigue pareciendo bueno el primer disco de Los Traidores.
Claro.
Y el primer disco de Los Estómagos. Uh-huh. Me parece una maravilla los dos.
Uh-huh.
Y después... No mucho más.
Bien.
No mucho más. De hecho, no me acuerdo.
Este movimiento es mucho más compacto que está pasando ahora, ¿no?
Es mucho más pro, fíjate que viene de... El movimiento de los 80 se hizo prácticamente de la nada, con muy pocos elementos, con muy poca información, y con muy poca... Ya te digo que yo me subí a un escenario y no sabía qué eran los monitores, ¿entendés? O sea, no, ahora, ese rockero es una cosa mucho más accesible, o sea, vos tenés información en internet, en la tele, en el cable, en las revistas... Viste, tenés las computadoras para grabarte tus propios discos en tu casa. Ahora es algo mucho más común. Al ser mucho más común también se masifica, se enajena un poco, se achata un poco todo para abajo y es muy difícil encontrar ahí esa cosa que te conmueva, viste, o que te o que te revuelva un poco la tripa. Están todos por ahí apostando a sonar lindo, a tener una buena presencia, viste, a tener un lugarcito en el ranking ahí de algo. Pero el rock and roll siempre es una fuerza un poco más transgresora, ¿no? Siempre busca un poco... Con pocos elementos, con poquitas cosas, como ver un poco a nivel más, claro. más visceral, ¿no? No tan racional y tan... A mí me parece que es así. Yo por lo menos lo siento de esa manera y creo que voy a seguir tocando rock and roll mientras me dé el cuero. Más allá de que me gusten otras músicas, disfruto mucho otras músicas, ¿entendés? Uh-huh. Disfruto mucho.
Ahí va, por ejemplo.
Música que no tiene nada que ver.
Claro.
Por ejemplo, música de cantantes, de cantautores, que no tiene nada que ver con rock and roll. El Darno, por ejemplo.
Sí. Uh-huh.
¿Qué sé yo?
Nada que ver, ¿no?
Claro, no tiene nada que ver.
Porque justamente mientras hablaba se me hacía la idea de si el rock era más agresor, si el rock era... ¿Quiénes somos nosotros? Yo no tengo nada que ver con el tema, pero digo, ¿vos pasás por el rock entonces o te lo llevas puesto, viste? ¿En algún momento llegás a cambiar milonga como pasa con Nace cuando deja Níquel, por ejemplo?
No. creo que no lo voy a hacer. O sea,
va a ser como Jagger, por ejemplo, y seguir con el rock.
Lo que pasa que, o sea, uno puede, yo tengo la tentación y muchas veces lo hablamos y un poco lo hacemos también, ¿no? Porque en algunos tracks mismo de este último disco, el rock como que no está. Uh-huh. Hay algunas baladas,
¿viste? Sí.
¿No? O sea, el gusto nos lo sacamos siempre, pero realmente la música que nos conmueve y que nos divierte, que no es, me parece que uno siendo grande todavía tiene derecho a divertirse, es el rock, es como una música que te conmueve físicamente también, que te hace mover, que te hace transpirar, que te hace te limpia un poco toda las toxinas, ¿viste?, del cerebro, ¿no? Te saca un poco toda la mala onda y la cuestión de la sobrevivencia y los roces y las cuestiones esas. Y a mí me deja como fresquito. Entonces es como si vos me dijeras, si vos vas a nadar a la piscina y salís como renovado y lo vas a seguir haciendo mientras puedas. ¿Entendés? Me encantaría hacer otras músicas. A veces siento que no tengo capacidad, honestamente. O sea, que hay gente que hace música muy muy buena y a mí me sale esto y yo tengo que hacer esto. Humildemente puedo meter de repente, meter ahí una frutita, ¿no? Meto una milonguita o meto una balada o meto... pero a nivel grupal lo que nos gusta es tocar una música fuerte, con carácter, contundente, con ritmo, y con un clima festivo, porque las músicas, si bien las letras de la chancha muchas veces son muy crudas, son muy crudas porque retratan cosas de la realidad de una manera sin anestesia, ¿no?
Sí, sin pelos en la lengua.
Con poca ironía, con poca metáfora, digamos, con ironía, con poca metáfora. Las músicas siempre son músicas que tienen, para mí tienen un espíritu festivo. Yo lo veo así, lo siento así.
Muy bien, La Chancha en la Sala Zitarrosa, sábado 31 de marzo, también el domingo entonces, que viene a ser primero de abril.
Confirmado domingo, o sea, a partir de ahora se empiezan a vender entradas para el domingo.
Para el domingo también.
Fue 21 un éxito horas. Descomunal esto, se agotaron las entradas.
Por supuesto.
En el momento que Gianni dijo que iba a salir en calzoncillo.
Gianni dijo que iba a salir en calzoncillo. Hay uno del tamaño de él,
Hoy con el calzón, el calzón. Hoy con la vela de nuevo estaría de más, dice. Si pueden tocar, los evaluamos, Nelly de Peñarol, dice. Traidores y estómagos rock polenta como vosotros, chancha. Uno de los mensajes. Y lo vamos a despedir a Juan. ¿Es Bermejillo entonces, o crees que ya te adelantemos el Bermejillo?
Bermejillo.
Te encantó ese Bermejillo. Sigue componiendo. Taco Juan, gracias por eso. Abrazo a la chancha.
Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por recibirnos. Siempre es muy cómodo estar acá. Bueno. Las sillas son muy cómodas.
Las sillas. Ustedes no tanto, pero
el trato es muy bueno.
Estuviste a puntito de agarrar un cafecito en el coso.
Pensé que era agua.
Café de Analía, muy bueno.
Está bien. Señores, la chancha Francisca, esto es lo que suena, Nelly. Esto lo pediste vos, ¿eh?
Queríamos ser gente decente. Gente decente, gente normal, limpios y amables, razonables, adaptados, domesticados. Pero la gente no nos toma en serio, nadie cree que pueda ser verdad. Con tan dudosos antecedentes, algo nos está saliendo mal, algo nos está saliendo mal.